Egunon Gasteiz, egunon Araba, miércoles 13 de abril, víspera de las vacaciones, de los días en los que se venera, se habla de la Semana Santa. Y cuando hablamos de Semana Santa, pensamos rápidamente en reliquias. ¿Qué son las reliquias? Hablamos de objetos de culto, de devoción a lo largo de la historia, pero ¿qué son exactamente cuando hablamos de reliquias? Aunque no se trata de un patrimonio propio ni exclusivo de la Iglesia Católica, ni muchísimo menos, sí es cierto que la historia del cristianismo siempre ha estado ligada a la proliferación y difusión de objetos sagrados que se han utilizado con un propósito fundamental, alimentar la fe y la devoción de los creyentes. Y así con el tiempo, con el transcurso de la historia, con base histórica fiable o no, surgen y aparecen precisamente estas reliquias. Curiosamente, las reliquias, que son cosas serias, surgen por encargo, por altos representantes de la Iglesia Católica, más en unas fechas como las que estamos hablando ahora, hablamos de la Semana Santa. Pero volvemos a hacer la pregunta, y es una pregunta que queremos que se la hagan todos ustedes. ¿Qué son las reliquias? Además de objetos devocionales, de fe y de culto, objetos de poder, también podemos decir si las reliquias son mitos, son leyendas urbanas, son timos o son objetos con los que se atrae turísticamente al personal. Todo eso les planteamos aquí, encima de la mesa, en Radio Vitoria. Comenzamos. Desde el Neolítico, pasando por las religiones griegas y monoteístas, las reliquias han servido como fuente de poder y objeto de peregrinación en todo el mundo. ¿Qué decir del Santo Grial, ese que ha inspirado tantas aventuras? Lo cierto es que millones de personas han peregrinado en su búsqueda a lo largo de los siglos. Pero, ¿qué lleva a las personas a viajar a lugares lejanos para ver parte del cuerpo, de la vestimenta de un santo o de una santa y venerarlo como objeto de culto? Entre los tesoros de iglesias y monasterios abundan los objetos preciosos destinados a contener reliquias. Un problema inherente a esto es la autenticidad de las mismas, y aunque se han hecho muchos estudios, no siempre es fácil saber qué hay detrás de uno de estos objetos. Si viajan por España, algunas de las reliquias más conocidas son el Santo Cáliz de Valencia, el Sudario de Oviedo, en el monasterio de los franciscanos de Santo Toribio de Liébana, que se encuentra en Cantabria. Se guarda desde hace más de 1200 años la que se considera la mayor reliquia existente sobre la cruz en la que murió Jesús, su brazo izquierdo. Si van a Turín, encontrarán la famosa Sábana Santa, según los estudios que intentan explicar el porqué de esta huella. Se identifica que la persona fallecida murió en forma vertical, con marcas de flagelación y también algunas heridas en la cabeza, lo que podría identificarse fácilmente con la muerte de Cristo. La lista es interminable, estas son solo algunas. Ahora que estamos en Semana Santa, se llevan a cabo muchos rituales diferentes y tradiciones, y uno de ellos es la visita de las reliquias. De reliquias y de curiosidades que giran a su alrededor, hablamos en los próximos minutos aquí en Radio Vitoria Gaur. ¿Y qué es una reliquia? ¿Qué entendemos por reliquia fundamentalmente en el ámbito cristiano? ¿Por qué nos atraen tanto? ¿Qué es lo que nos aportan? Bueno, pues se lo vamos a consultar hoy, se lo vamos a preguntar hoy a nuestros siguientes invitados, compañeros, amigos, amigas. Elena Martínez Marina, ¿cómo estás? Egunon, buenos días.
Egunon a todos.
Santiago Arcediano, Egunon, buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a comenzar por el principio.
Oye, ¿qué es una reliquia? Los apellidos maternos.
Salazar.
Sí, Elena, los dos somos Salazar. Marina,
Salazar, Santiago Arcediano Salazar.
Sí. A ver. No somos familia, pero como si lo fuéramos.
Bueno, espérate que no encontremos alguna reliquia.
Igual la reliquia está en el árbol genealógico.
Vete a saber.
Que no se sabe. Bueno, ¿qué es una reliquia? ¿Qué entendemos por reliquia fundamentalmente en el ámbito cristiano?
Claro. A ver, reliquia en principio es cualquier... es un residuo de algo, ¿no? Eso en principio es reliquia. Luego pueden ser en el ámbito cristiano, o sagradas, ¿no?, que es igual a lo que ahora nos referimos, que es viendo a Semana Santa, que pueden ser diferentes órdenes, o luego puede ser desde algo que tengas tú de un familiar, es decir, cualquier residuo de algo. Ajá. Claro, ese residuo depende, que hay todo un imaginario que es de lo que vamos a hablar, ¿no? Entonces, puede ser desde las famosas de la Iglesia, pues que pueden ser de tres órdenes, ¿no? Pues la orgánica, o sea, es decir, el trozo de hueso de toma de Dale, o por contacto, o por, es decir, la sábana, pues la sábana no es, pero bueno, ha estado en contacto con, o ese tipo de cosas. Pero claro, reliquia también puede ser, pues el vestido de una actriz que llevó no sé qué película y ha quedado eso como una reliquia, ¿no? ¿No? o tú, por ejemplo, con tus familiares, pues tienes el reloj de la abuela, ¿no?
Sí, entonces, que es una reliquia, efectivamente.
No deja de ser una, ¿no? O el césped del Atleti, acordaros del trozo de césped, que era auténtico, pues eso no deja de ser
cuando levantaron
una reliquia, ¿no?
El césped.
Eso, o sea que en principio es cualquier residuo, pero...
Varias cosas, efectivamente, residuo o reliquia igual a resto. Luego, es verdad también lo que habéis comentado, Pili, estamos pensando en Semana Santa, reliquias sacras, sagradas. Existe un montón, muy bien, la hierba del Atleti, lo que fuere, son reliquias profanas. La jerarquía...
Claro, que igual sería la primera diferenciación, ¿no? Las reliquias sagradas y las reliquias profanas.
Es que las reliquias, claro, las reliquias han existido desde siempre. Es decir, efectivamente, desde el Paleolítico superior, y reliquias también como amuletos. Como, claro, la religión... Claro, hablamos de reliquias y asociamos también igual a religión. La religión antiguamente, desde hace 8, 10 o 20 mil años antes de Cristo, tiene ese componente mágico también de los... entonces, se creía, veías la naturaleza y tenías que entender o cómo explicas la naturaleza, esos fenómenos meteorológicos o atmosféricos. Pues con componentes mágicos. De ahí también la reliquia, el componente mágico. Pero se me ha ocurrido ahora, antes de hablar, cuando has preguntado, has desglosado, joder, las reliquias, fe, devoción, fraude, negocio. Lo comparo, mira, con la reliquia igual también a el horizonte. El horizonte. Salimos aquí de Vitoria. Tenemos el... Ahí donde vayas, el horizonte. A ver, ¿para qué sirve una reliquia? Esto es, ¿para qué sirve el horizonte? Si tú vas en pos del horizonte, ese horizonte siempre se mueve. Es decir, por mucho que tú te muevas, siempre habrá un horizonte. Bueno, entonces, ¿para qué sirve el horizonte? Pues precisamente para eso, para moverte, para desplazarte, para viajar. También permite otro concepto, la reliquia como turismo, efectivamente.
Es un negocio.
El turismo
¿no?
religioso, ahora que se está abriendo...
No solamente el religioso. ¿No?
Ahora que se está abriendo en las fronteras y todo con esto de la post-pandemia, vamos a ver si es cierto lo de esto aquí, la filóloga, lo del post después de la pandemia, ya veremos qué pasa ahí. Es un 20% del turismo internacional, de todo tipo, no solo es de sol y playa, un 20% es turismo religioso.
Sí, porque seas creyente o no, ateo o agnóstico, si hablamos de las reliquias, en este caso hablamos de reliquias cristianas, ¿no?, religiosas, casi nadie resulta indiferente a ellas. ¿Por qué nos atraen tanto? ¿Qué es lo que nos aportan?
Bueno, a ver, es que tienen ese componente mágico. Entonces, en el fondo lo que hemos hecho es aprender. Porque evidentemente a mí siempre me han dado un yuyu terrible, no sé a vosotros, pero vamos, a mí me ha parecido terrible lo de ir a visitar una iglesia y entonces ibas a ver el relicario de no sé qué,
o el
y
pelo,
el
o el
trozo
pelo de...
del hueso de no sé quién. Y entonces a mí me parecía una cosa terrible, claro, no te vale ni para el cocido, quiero decir que además ni te cuento, ¿no? Pero es el valor que también hemos aprendido, ¿no? O sea, es que en realidad de ti sale una reliquia tuya. En el fondo siempre es una conexión con algo de más allá. Lo mismo pasa en lo que hemos dicho antes en las familias, ¿no? Si tú tienes algo de... Te parece, no, llevo esto porque me da fuerza, imagínate, ¿no?
¿Amuleto?
Llevas algo
sí,
de un,
sí, amuleto,
de,
sí. Amuleto.
O sea, como un amuleto. Es decir, siempre es una conexión con el más allá. Hay una veneración.
Correcto.
Hay, bueno, en el caso de la de reliquias religiosas, que estamos hablando de los católicos, vamos a hablar, no solamente eso, sino que ha habido poder y ha habido mucho negocio. Y ha habido un boom, no un boom inmobiliario, sino que hubo un boom de las reliquias.
¿Sí? Nos preguntaba ahora nuestro técnico Javi Saez, me decía, oye, el Santo Grial, Santi... No, introduzco, lógicamente, en petit comité, antes de empezar. Mira, por ejemplo, la llamada Lanza de Longinos, este centurión o soldado romano que le pincha, no sabemos si en el costado derecho, porque la iconografía del arte es otra historia,
sí,
derecho o izquierdo, o si Cristo fue crucificado con tres o cuatro clavos, dependiendo si los pies estaban cruzados o no. Uh-huh. Luego se conservan clavos de Cristo, unos 80 o 90, 100.
Yo no sé cuánto le pudieron poner.
La lanza de Longinos.
Bueno.
Como dice Elena, el poder también. Joder, la lanza de Longinos ha suscitado interés ya en el siglo IV, que es cuando las reliquias tienen marchamo de oficialidad, pues con el edicto de Milán, con Constantino, sobre todo con su madre, con Elena de Constantinopla. Pero ya Constantino I, el fundador de lo que es Estambul, Constantinopla, ya tiene interés en la lanza de Longinos. Fíjate, qué personajes tienen interés en esta reliquia, a saber dónde estaba la lanza de Longinos una vez fallecido Jesús. Carlomagno, Federico Barbarroja, el emperador Federico Barbarroja, Napoleón, antes Carlos I de España y V de Alemania, el amigo, digo al amigo entre comillas, Adolfo Hitler. También tenía interés por la
lanza.
Lanza de Longinos, por aquello de que te transmitía poder, incluso poderes eso sobrenaturales,
claro.
Como dice
Elena, sí,
que
con el más
transmite
allá.
Al más
claro.
allá.
Es que, por ejemplo, en todo el medievo, ¿no? Aparte que creo que fue en el siglo VIII, cuando dijeron que, por lo menos, todas las iglesias, una tenía que tener una reliquia.
Efectivamente.
Vale, pues ya empezamos mal, quiero decir, porque ya todas tienen que tener una. Entonces, si no la tienes, te la tienes que medio inventar. Es que es así, ¿no? Claro, durante toda la época medieval, suelo decir que...
Es que
el tetón manta ya estaba inventado. Estaba inventado con las reliquias. Porque, claro, ¿qué es lo que hacían? Pues esto llevaba a todos los peregrinos, a todos los... Es decir, por donde iba pasando, ¿no? Me da igual que peregrinos de donde pongas. Eso da... hay afluencia de turismo, como puede ser ahora. Te dan limosna. Es decir, hay dinero. A la vez hay compra y venta. Pero no solamente eso. Es que aparte del Tom Manda, ya estaba la medicina natural. Porque te ponían el no sé qué en el... Me duele el ojo. Toma la muela de Cristo, ¿no? Que es de un mamut, porque claro, de San Cristóbal, la muela de San Cristóbal, que es como un mamut, debe ser de mamut o de algún... Bien, entonces te ponen, punto, curao. Luego, vamos, que eso es lo que hoy en día hacen los curanderos cuando a no sé quién, no es que me han puesto un garbanzo debajo del sobaco y resulta que me ha curado.
Estás introduciendo un concepto ahora que estás...
Tom Manta y curanderos.
El efecto placebo.
Claro.
Que puede tener una...
Claro, luego está el poder, esa fuerza sobrenatural que parece que todos los humanos necesitamos de alguna manera, ¿no, Santi? Sí. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, no, primero, es en la Edad Media, no sé si alta, sí, siglo VIII, siglo IX, efectivamente.
Sí, cada iglesia, empieza, sigue, porque
ojo,
luego...
Las reliquias empiezan de alguna manera en el siglo III, IV, es decir, una vez que ha fallecido Cristo, han fallecido los apóstoles, porque esa otra jerarquía de las reliquias, el Hijo de Dios, Jesucristo, todo lo relacionado con Jesús, que si los clavos, la cruz, la ropa, que si la esponja en la que tal, luego los 12 apóstoles, luego los seguidores, cuando fallece luego el último converso, que es San Pablo, que es el arma y el ideólogo de la iglesia, el converso, pero que luego es el más cristiano que nadie. Es decir, cuando fallece el año 70, 80 de nuestra era, 30, 40, 50 años después de Jesucristo, solo había 3.000, era una secta perseguida, 3.000 cristianos en todo el orbe, casi todos en Roma. Es decir, y no hay interés en buscar reliquias. Eso surge en el siglo III, sobre todo en el siglo IV, y luego ya ese comercio del Top Manta en la Edad Media,
genial.
Porque también no solo es un componente medicinal, tal, es una cuestión con el dinero,
claro,
que se mueve.
Santi.
Tú creas conventos, lo subvencionas, monasterios,
claro,
castillos...
Pero aquí hay mucha mentira alrededor de las reliquias. Porque habéis hablado de 4 clavos. ¿Pero cuántos clavos hay por el mundo?
Ahí es Juan el Evangelista.
De Cristo.
Juan el Evangelista, no sé en qué siglo es, hay un señor que se enfada ya hace 300, 400 años, porque él tenía, o alguien en su pueblo, tenía la cabeza de San Juan Evangelista.
Es que, ¿cómo se puede tener la cabeza?
Y había otro señor, o había en otra ciudad, que reclamaban que también tenían la cabeza de Juan Evangelista. Claro, lo que ocurre
es que
Juan Evangelista debía ser muy cabezón, porque tenía una cabeza para cada día de la semana. Esto es, porque aparecieron luego 7, 8, 9 cabezas de Juan Evangelista. O sea, el gran cabezón.
Claro.
Entonces, claro, todo esto te crea un poder económico, poder religioso, espiritual, económico y, ojo, y político. Claro que hay aquí... Las falsificaciones surgen en la Edad Media, con el Top Man.
Claro. Tú date cuenta, fíjate tú. Se vendían los frasquitos de las lágrimas de la Virgen. Pero ¿cuánto lloró? ¿Y quién recogió todo eso?
Y la leche.
Los frasquitos. La leche, que decían, vamos, tiene que ser una vaca, con perdón. Pero es así, o sea, no puede haber tanta leche. Luego, por ejemplo, lo del Lignum Crucis, como has hablado antes de... Claro, fíjate tú. Esto, llegamos a Felipe II, que fue aquí el crack.
Sí,
el crack fue Felipe II, sí, sí.
El primer gran coleccionista, el museo.
Porque
de...
era un gran coleccionista, bueno, fíjate tú.
Su imperio no se ponía el sol.
Entonces, su hermana, la de Juana de Austria, hablando del linum este, fíjate tú, desde la era de Constantinopla y tal, van llegando los trozos de la cruz, que no debía ser una cruz, vamos, debía ser un pabellón, porque claro, con tantos trocitos de la cruz, ¿no? Y esta mujer era muy, muy devota, y sabes, con Francisco de Borja, el jesuita, bueno, que además fue la única mujer que entró de jesuitas, bueno. Y esta, como era también tan piadosa y tal y cual, pues esta se ponía un trozo del Linus Crucis en el agua cuando estaba mala, y cuando se ponía un poquito marrón, claro, como no se va a poner marrón, pues ya se la bebía y aquello le curaba. Luego ese efecto sanador también.
Sí, cuento, volviendo a esto, al trozo Elena de Constantinopla, que es la santa de la iglesia, ojo, debía ser muy santa, turca, como casi todos eran turcos en esa época, de la iglesia de santa, de la iglesia católica, de la ortodoxa, de la luterana protestante. Elena, siguiendo un poco lo que dice Elena, aquí sin H, Martín de Malina,
santa,
en el siglo IV, pura. Eso, 314, 316, una vez que su hijo, el emperador Constantino I, no es que se divulgue el cristianismo, es que se permite ese edicto de Milán, la libertad de credo en todo el Imperio Romano. Elena de Constantinopla ya se puede visitar en el siglo IV los sagrados lugares, y se va a Jerusalén. Y entonces ahí se decide, Elena de Constantinopla, que tiene que ver, es un personaje, creo que eso, fundamental en las reliquias, va a descubrir ella, que tenía un ojo avizor, pero impresionante, los lugares donde había estado Jesús, donde había sido enterrado, en el Gólgota, que significa aquí, eso etimológicamente, calavera, donde es crucificado Jesús. Se descubre, manda a excavar, que tiene un ojo arqueológico impresionante, por eso es la patrona también de los arqueólogos, Elena de Constantinopla, y se encuentran, o dicen que se encuentran, tres restos de maderas, tres cruces. Entonces, joder, pues perfecto, Jesús, Jesucristo, y los dos, el ladrón bueno y el ladrón malo. ¿Cómo se comprueba de esos tres palos, 400 años después, que es auténtico el de Jesús? Pues meten a una señora, la sacan de no sé dónde, que estaba moribunda, y la ponen encima de cada tablero, o de cada madero. Y qué pobre mala suerte la señora, que es el tercer madero en la que resucita, casi vuelve a la vida. Entonces ese es el madero de Jesucristo.
Cuenta que 12 siglos más tarde, Juana de Ostia dice lo mismo. Bueno, por decir concretamente, ese trozo. Pero es que fíjate tú cómo está el imaginario. Claro, es que entonces, claro, ¿cómo certificar que esa era de verdad? Ese, me da igual el lágrima, que la leche, que un trozo de tal. ¿Cómo certificarlo? Pues porque tenía que haber algo detrás. Es decir, porque si es de un... Claro, tienen que ser piezas o de un santo, es decir, para que sea sagrada, pues piezas de un santo o de... O de los gordos, ¿no? De Jesucristo, de la Virgen o tal. Entonces, claro, ¿cómo se certifica? Con algo así. Con algo así. Claro, más tarde, ya con el Concilio de Trento y todo esto, bueno, ya en el 16...
Sí, 1563,
pues,
cuando...
Claro, ya empieza a que cada reliquia, para tener un valor económico y político, tiene que tener un documento, que es la auténtica, ¿no? O un sello. O un documento, que no siempre hay, que se llama auténtica, o un sello, que te lo tienen que certificar ellos otra vez.
Lo que hablamos, Pili, la semana pasada, perdona a los oyentes, cuando hablamos de arte, que se venden obras de arte con certificado de autenticidad, que son falsos.
Claro.
Todo esto, al final, es un negocio.
Es un negocio.
Es un negocio que nos ayuda a viajar a Roma, a Jerusalén, a Santiago de Compostela, a la ciudad de Colonia, Alemania, ¿no? Para visitar concretamente, y de eso hemos hablado, ¿no? La tumba de los Reyes Magos. Pero claro, estamos hablando del siglo XXI. Han pasado muchos siglos. Somos una sociedad, yo creo que completamente diferente, ¿no?
Ya.
Sin embargo, seguimos viajando a Roma, a Jerusalén, a Santiago de Compostela, seguimos buscando estos puntos.
Lo que pasa que, Santi, estarás de acuerdo que las reliquias, yo creo que más que sí, lo que fue muy importante, que fue todo a partir del siglo XVI, y toda la zona de Colonia, Alemania y todo eso, fueron los relicarios.
Sí.
O sea, realmente son las obras de arte los que contienen, o sea, más que... A ver, porque yo creo que puede haber un viaje devoto, ¿no? Pero luego también un viaje de arte,
sí, de arte,
¿no? De arte, de mito, porque mira, la gente también viaja a no sé dónde para ver el no sé qué de Elvis Presley, por ejemplo.
Se va a Memphis.
Qué de los Beatles. Quiero decir que en el fondo entra esa magia, ese imaginarium.
Pero
ese...
te voy a coger lo del viaje que estás diciendo de todo tipo. Las famosas cruzadas.
Sí.
Joder, qué cosa más mística, religiosa, de fe, de altruismo, de creencia en el símbolo y signo de la cruz. Las cuartas cruzadas son en 1204, se va por oleadas toda la gente noble europea y gente luego, los plebeyos, tal, oye, a los santos lugares. Resulta que iban a ir esa cuarta cruzada. Está estudiada, se ha dado un libro que debe ser algún anglosajón impresionante. Esa cuarta cruzada que va a los santos lugares, esto es a Jerusalén, termina arrasando la segunda ciudad cristiana más importante del mundo, que es la segunda Roma, Constantinopla. Uh-huh. Los propios cristianos sacuden a Constantinopla. ¿Por qué van a Constantinopla? Por una cuestión puramente económica y política. Porque para ir a Israel, a tal, hay que tener barcos. Se contrata a toda la República Serenísima de Venecia para que den barcos a todos los cruzados. Claro, resulta que los cruzados no pueden pagar a la República de Venecia la construcción de esas dársenas de barcos. Entonces, claro, Venecia se hubiera arruinado nada más iniciarse el siglo XIII, en 1204. Entonces aquí, y eso que era de fe, de religión, ir a Jerusalén contra los sarracenos, los venecianos dicen, señores cristianos, espera, cruzados, sí, me van a pagar, me dicen que no me pagan, me van a pagar.
Todo funciona por el dinero.
Claro,
¿eh?
Yendo a Constantinopla y asaltamos Constantinopla, y luego se incorpora un advenedizo por medio en los cruzados para reclamar, claro, que él es el heredero rey de Constantinopla,
pero hablamos,
político.
Hablamos de historia, pero también hablamos de actualidad, insisto, siglo XXI. He mencionado algunos de los lugares, es cierto que tienen, son lugares muy atractivos independientemente de las reliquias que tienen, como Roma o como puede ser Santiago de Compostela, como puede ser Jerusalén, muy atractivos para ir, e incluso nos puede mover también las obras de arte, ¿no?, que nos podemos encontrar allá. Pero también hace un rato, Elena, decías que claro, las reliquias, que a ti te dan yuyu. Probablemente somos una sociedad, sí, en la que nos dan cierto yuyu ya, en encontrarnos, es que, con algunas de estas reliquias, encontrarnos con el pelo, con la muela o con la cabeza.
Que es un,
¿no?,
cementerio.
Sí, no, pero
yo, no está a la vista.
Pero yo a los míos, sí, no tengo los huesos. Yo jamás tendría de los míos, que tengo muchos. Es más, mi familia entera está muerta. O sea, mi familia de base, padres y hermanos. Pues yo personalmente, pero respeto a todo el mundo, yo sería incapaz de tener un trozo de hueso, un trozo de pelo, un tetra. En cambio, tengo de todos cosas, o sea,
objetos.
Son objetos, efectivamente.
Son objetos.
Pero no,
no me creo que me dan ninguna dimensión, pero
te bueno, sirve para recordarlos.
Me dan una, sin más, quiero decir que
recuerdas.
Que hay, sí, varios. Luego yo también creo que todo el asunto este de la de reliquias, por darle otra, o sea, hemos dicho, hablado de poder, sí, hemos hablado, uh-huh, de poder político, de arte, de, es también contra ciencia muchas veces, ¿no? Porque, por ejemplo, Galileo Galilei, aparte de todo la que le tiraron cuando empezó con los aros de Saturno, que es lo que veía, aparte de todo el lío que tuvo, un teólogo de la época, bueno, afirmó diciendo, jolín, esos son el prepucio de Jesucristo que ha subido con él. Porque, claro, prepucios anti, ha habido un montón de prepucios.
Efectivamente.
Ha habido un montón, claro.
Aunque santo solo era uno, pero,
claro, entonces,
bueno,
claro, decimos, pero prepucio, pero ¿cómo era el prepucio de este hombre? Claro, porque es que tantos, claro. Y luego otros, aquel teólogo, por ejemplo, dijo, no, es el prepucio de Jesús porque subió con él.
Las falsificaciones, la proliferación de objetos falsos, de jugar con la fe.
No, y contra la ciencia, a fin y al cabo, lo que también, sí, es la de la medicina, que hemos dicho.
Pero
eso es sigue,
que,
eso
es que
sigue.
Otro día igual tenemos que hablar de la fe y la ciencia.
Claro, lo interesante,
eso sería,
mira,
otro
un
día,
tema,
¿eh?,
un tema fascinante es cómo la Sagrada Familia, las Sagradas Escrituras se pueden explicar, tú, primero, las Sagradas Escrituras, Antiguo o Nuevo Testamento, no puedes explicarlo por una cuestión científica, porque eso es un relato de fe. Pero sí es lo curioso, los libros que van saliendo, desde un punto de vista arqueológico, histórico, que sí se puede fundamentar, sí, hechos, por ejemplo, algo, yo me acuerdo de pequeño.
A ver, eso, te pueden dar efectivamente pistas, se te
eso de Moisés,
en el camino
por ejemplo,
de la
historia, ¿no?
Es que la ciencia, sí, es fundamental. La ciencia.
Eso de Moisés, de que se marcha de Egipto y que cruza por medio del mar negro, el mar rojo, tal, y que se retiran las olas, tal. Digo, hay que tener mucha imaginación. Ver a echarlo a un gesto y lo ves en Cinemascope.
Ya lo volveremos a ver,
sí,
ahora.
Claro. Pero es que tiene una explicación
mejor
científica.
Mejor los 10 mandamientos que Fray Escoba.
Se debe retirar el agua en determinados momentos. El agua del Mar Rojo se retira, pues como el Canal de la Mancha. ¿Por qué el Canal de la Mancha entre Francia y las Islas Británicas es un canal? Porque se puede circular cuando, y no te puede salir ahí, cuando está en bajamar y demás.
Es decir, que tiene una explicación científica.
Pero, claro, algo parecido de esto de la ciencia que dices, por ejemplo, con eso fue hace poco, las reliquias de Juana de Arco, claro, desde el siglo XV, que la mataron, pues, por ejemplo, se emplearon, claro, es muy importante hoy en día la ciencia, también para arqueología, por lo menos como hecho de. Y fíjate, tú contrataron dentro de todo el plan de investigación a unos perfumistas a ver a qué olía, claro, porque si la han quemado, desde luego, y olía a vainilla y a no sé qué, que era un trozo de momia, vamos, que no deja de ser otro tipo de reliquia.
Sí, por supuesto.
¿No? Por supuesto. Pero bueno, pues por lo menos la ciencia también nos da pasos de cómo fue el cráneo de San Pablo, también, ¿no? Que está el cráneo de San Pablo, y resulta que era piedra pómez. Bueno, pues por lo menos ya puedes certificar que esa no, porque lo que hacían muchas veces con el prepucio, por ejemplo, concretamente, era que el cura lo esto y por lo menos decía si era carne humana.
La sábana santa está comprobado que es una reliquia medieval.
Claro.
Es una reliquia medieval. Además, ¿cómo se sabe una...? Esto los arqueólogos...
Hay cosas que la ciencia se ayuda.
Un arqueólogo no te puede sacar una pieza y traértela aquí a Radio Vitoria, que te la ha sacado de no sé dónde. No, hay que documentarla en qué estrato sedimentológico tal, porque una vez descontextualizado, eso puede ser de cualquier sitio. Y luego las pruebas te pueden dar un margen de, como el famoso carbono 14, más o menos 200 años. Pues ya la has liado, porque puede ser de la época de Cristo o 200 años después.
Pero tendremos que hacer una segunda parte, porque pasa ya 31 minutos de las 10 de la mañana, se pasa muy rápido, pero yo no me quería despedir de vosotros. Otro día hablaremos de fe y ciencia y arte, que tenemos muchas cosas que hablar. ¿Se puede tener? Yo no sé si tenéis alguna reliquia favorita.
No, yo no.
No,
yo no,
has
no,
dicho
no,
ya
no.
desde el principio que te
no,
daban
no, no,
que
no,
te
no.
Daban
a mí
yuyu.
En cambio me encanta, mira, hace no mucho, justo antes de la pandemia, pues por ejemplo, me hizo mucha ilusión ver en Etiopía, por ejemplo, los primeros restos del humano, ¿no? Fíjate que de la Lucy, ¿no? De la Lucy, el primer, por ejemplo, pues esas cosas me hicieron ilusión. Claro, no lo estoy viendo como un trozo de reliquia, sino como algo que, no sé, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero así, lo que es reliquia de estas de los santos, que además llegaba Semana Santa...
Las uñas, el pelo...
No, y íbamos a ver, claro, a ver, no me acuerdo cuántas...
¿Cuántas iglesias había que
visitábamos de pequeños? Sí. No me acuerdo, ¿7? Sí, luego los oficios, pero luego íbamos a visitar iglesias, no me acuerdo, bueno, y tal. Y cuando hemos ido por ahí y ver pues el relicario y tal, yo, la verdad es que, primero que te cuesta mucho verlo, porque lo bonito es el relicario y luego para cuando llegas a...
En Roma, 550 iglesias, ¿eh?
O sea...
En Roma...
Y bueno, normalmente también muchas veces se mueve, pero a mí personalmente no soy nada fetichista, pero ni de reliquias ni de cosas actuales. A ver, a mí hay cosas que me encantan hoy en día, pero no vamos, ni me mato por un autógrafo. Es decir, cantidad
entonces,
de veces he tenido oportunidad
no
de dar
comprarías,
autógrafos a otras
si
personas
se vende
y para mí
en
no.
eBay, no comprarías, por ejemplo, y es va en serio esto, de George Washington, por ejemplo, hizo una dentadura de madera. O sea, que hay que... Y eso se comercializa. Del primer presidente de los Estados Unidos... Sí,
la dentadura de madera.
Sí, una dentadura de madera. Cuando estas cosas... Por ejemplo, lo de los carácter sacro profano.
Sí.
Una reliquia puede ser una guitarra de Bruce Springsteen.
Claro.
O Elvis Presley, que has comentado.
Sí,
o los Beatles.
Sí.
¿Tú te comprarías?
No, yo no soy nada fetichista.
¿Comprarías
?
La guitarra de Bruce Springsteen?
No. ¿Para qué? Pero me compraría un traje ciclista de los años 70 de mi equipo favorito holandés, el T-Rallye. Es eso de contacto.
Eso le debe pasar al Medina, que debe hacer reliquias de... No, al amigo del Medina de ahora.
Ah, el del pelotazo.
Del duque de feria, del amigo, que debe hacer de reliquias de coches y eso, creo.
Bueno, es una conversación que da, desde luego...
Poder para... político y dinero, sí, todo.
Claro, para la reliquia da poder, un coche,
hombre,
un Maserati...
Claro, fíjate tú.
Una coche, reliquia moderna.
Un coche de, no sé, de Elvis Presley, por ejemplo.
Pues bueno, pero eso no deja de ser una inversión.
Eso es.
Un bolso de primeros de siglo.
Pero
de
todo
no
se mueve alrededor
vestido.
Del dinero. Es el dinero al final el que mueve.
Claro.
Oye, porque el poder también da dinero.
Hablamos la semana pasada de la obra desaparecida, esta de la escultura de Richard Serra, de 38 toneladas en la Reina Sofía.
Sí,
tal.
Sí.
Y entonces ahí se discute unos bloques de acero hormigón, de acero corten, tal. Si eso es arte, o cómo es el arte, o si eso es arte contemporáneo, porque te encuentras esas esculturas fuera, debajo de un puente, y eso crees que es chatarra.
Sí.
Entonces, la pregunta es, para simplificar mucho, ¿eso es arte? Sí, es arte contemporáneo. ¿Por qué? Por una razón, que quiero transmitir ahí a los oyentes, porque vale mucho dinero, vale millones
no
de euros.
No debía valer tanto. ¿Cuál fue aquella que retiraron de la plaza de correr? Bueno, la plaza...
Poderoso
era un
váter,
una bañera aquí en Vitoria.
Hace años.
Y se la llevaron los de Cespa.
Sí.
Y se montó un lío, pero si era una bradera.
Oye,
pues a avisar, Rioja.
La semana pasada, en París, Elena, la semana pasada en París, en la exposición de Picasso, se llevó una señora un abrigo.
Ah, sí, sí,
era,
sí.
Y se lo llevó a su casa.
Está buenísimo.
Y era,
sí.
y era un abrigo de la exposición.
Era un abrigo de la exposición, una obra de arte. Pero va y se lo lleva a su casa.
Y luego lo devuelve a la semana.
Tenía frío.
lo devuelve 15 centímetros más pequeño el abrigo porque lo había ido
había
a
hecho
arreglar.
Los arreglos. Oh, está genial.
Bueno, pues, no pues una reliquia.
Elena Martínez Badina, Santiago Arcediano, un auténtico placer comenzar con vosotros este programa de miércoles,
bueno,
este
todo
programa
el mundo
especial.
Se lo pase bien, cada uno que sí. tenga sus creencias, respeto a todo el mundo. Y nada, que vamos a por la semana.
Y eso, reliquias igual a horizonte. Sirve para caminar, para andar, para pensar, para encontrarnos con nuestros antepasados, Llegar. Incluso para el más allá.
Nos despedimos con esta música, con Indiana Jones.
Ay, sí.
Abur, abur, abur. Abur. Abur.